Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, se fue Claudia. Y sí es cierto que dejó algunos destrozos, sobre todo en el sur. Hombre, menos agua de la que se esperaba y afortunadamente menos viento, ¿no? Aún así ya te digo que dejó lluvia de la buena, ¿no? Que es lo que dicen los que saben. Todavía está entrando en las presas de esta isla de Gran Canaria, que estaba bajo mínimos. Hoy el cielo está despejado. Vemos algún acúmulo de nubes, pero poquita cosa. En medianías y zonas altas algo más. Se espera que por la tarde vuelva a nublarse. Y quizás alguna precipitación, quizás alguna lluvia, que será débil y dispersa, ¿no? La temperatura, pues, prácticamente igual. Se espera un ligero ascenso de las mínimas y el viento, pues, no es ningún problema, del nordeste. Con alguna racha fuerte, eso sí, en el sureste, pero bueno, eso es lo de todos los días. Y hoy te hablo del poder de la voluntad, ¿no? Ese fuego silencioso que no siempre se ve, pero que nunca deja de arder. Está dentro de nosotros, incluso cuando creemos haberlo perdido todo. Incluso cuando la vida nos empuja al límite, esa oscuridad aparece y no tiene fondo. Por lo menos eso es lo que creemos, ¿no? Hoy te voy a contar la historia de Ángel Custodio, que revela con claridad casi luminosa, pues que siempre hay motivo para la esperanza. No es la comodidad lo que define nuestra fuerza, ¿eh? Sino aquello que somos capaces de sostener cuando ya no queda nada alrededor, insisto, cuando todo es oscuridad. Ángel pasó de una vida acomodada a dormir en una plaza, expuesto al frío, al ruido, a la mirada indiferente de muchos. Sin embargo, en ese lugar inhóspito encontró algo que no se compra y que no se quita, el sentido profundo de la presencia interior, la fe, la voluntad. Describió que aún en momentos más oscuros siempre existe un punto de apoyo, es pequeño pero es firme, al que uno puede agarrarse para no caer. Una palabra de consuelo, una rutina mínima, una oración, que le ayudó mucho la oración. Él dice, cuando no hay absolutamente nada, lo que me ayudó fue orar, ¿eh? Oración, acción, paciencia, solo fueron una disciplina diaria, sino una forma de resistir sin perderse. En vez de dejarse arrastrar por la desgracia, decidió mirar hacia adentro, reencontrarse con lo esencial, y desde ahí, desde este núcleo íntimo donde la voluntad habita, surgió su propósito: transformar el dolor en una historia. Una historia y un camino para otros. Lo mejor de Ángel no es que salió únicamente de la calle por sus propias fuerzas, sino gracias a su capacidad de confiar en, dice, en Dios, pero en mí mismo y también en los demás. Qué difícil, ¿eh? En ese momento. Su libro, escrito entre, ¿cómo decirte?, bolsas, papeles sueltos, ha tocado a miles de vidas porque está hecho desde la verdad de quien se ha visto sin absolutamente nada y han encontrado un todo. La voluntad no siempre ruge, a veces susurra, pero ese pequeño susurro basta para recordarnos que dentro de nosotros vive algo que es invencible, algo que cuando lo escuchamos puede encender luz incluso en la plaza más fría, incluso en la noche más larga. Ángel es la prueba de que aun cuando el mundo se desmorona, aun cuando queda lo más importante, pues uno tiene esa posibilidad de levantarse, de creer, de seguir. Esa posibilidad, esa chispa, esa voluntad es el regalo humano que todos tenemos.
Siempre sospechamos que la vida no eras tú, tú la vieja historia fantasmal.
Mira, te voy a contar la historia de Ángel Custodio. Él en esta entrevista nos llega a decir que llegó a facturar incluso 1 millón de euros, ¿no? Tenía 4 empresas, pero al final se metió en un mal negocio y le salió todo absolutamente mal. Lo perdió todo. Perdió a su familia, perdió su vida. Y se vio en la calle sin absolutamente nada. Hay alguna anécdota que otra que va a contar que te va a poner los pelos como escarpias, ¿eh? Te lo puedo asegurar. 9 meses estuvo viviendo en Madrid. Pasó el frío de Madrid, el duro frío de Madrid. pero logró salir gracias a la fe, gracias a la oración, gracias a su voluntad de transformar eso de nada en algo. Y ese algo poco a poco se fue convirtiendo en todo. Ahora Ángel viaja por toda España para dar esperanza a las personas sin hogar. Está aquí, está en Gran Canaria. Te voy a contar una historia de superación. Vamos a saludar a Ángel Custodio. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte.
Para mí también es un placer hablar contigo. Oye, ¿en qué momento uno se da cuenta de que está a punto de perderlo todo? De que ese imperio que uno ha creado con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, se está cayendo. ¿Cuál es ese momento, ese punto de inflexión, Ángel?
Bueno, pues hay un momento que me meto en un proyecto más grande de lo que yo podía abarcar y nada, y cuando el banco pues ya no me financia, tiro de amigos y familiares y al final me convierto en el malo de la película de mucha gente, ¿no? Y me quedo solo y me convierto en una persona de celular.
Sí, tú tuviste 4 empresas, ¿no? ¿Más o menos cuánto facturabas con estas 4 empresas?
Bueno, pues bastante, porque tenía una inmobiliaria, una financiera, una promotora y una constructora. Y tuve la oportunidad de hacer una promoción de chalets y se me fue de las manos y me quedé en la ruina total, vaya.
Uh-huh. Millones de euros, ¿no? Al año facturabas, ¿no?
Bueno, millones no, pero dos, cientos de miles sí.
Cientos de miles sí, ¿no? Casi llegando al millón, como...
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues, ¿y a partir de ahí qué fue lo que pasó? Acabas de contar que te embarcaste en un proyecto que no podías sostener y a partir de ahí empezaron las deudas, los problemas.
Empezaron las deudas, problemas, me dejó mi mujer y me cogí una depresión tremenda porque no veía ninguna salida, ¿no? Y me tiré de un tejado y con ganas de que se acabara todo ya. Porque bueno, quería dejar de sufrir. Y bueno, se produjo ahí un milagro que no salió bien el suicidio y decidí no volverlo a intentar, ¿no? Y si el Señor no ha permitido que eso pase es porque algo tenía que aprender, que en ese momento no lo entendía, pero que seguro que tenía un propósito diferente para mí.
Oye, ¿qué fue lo más difícil de aceptar cuando viste que tu vida tal y como la conocías, por la que habías luchado mucho, se derrumbaba? Sí.
Bueno, pues al final pues lo aceptas con deportividad cristiana, ¿no? Es lo que te toca vivir en ese momento y estar agradecido simplemente por estar. Y bueno, ya te digo que en ese he padecido lo que padece una persona sin hogar y a día de hoy pues he encontrado un propósito en mi vida muy bonito.
Sí. ¿Qué te dolió más, Ángel? ¿Perderlo todo materialmente o sentir que tu entorno... se iba alejando de ti?
Bueno, lo más doloroso es que cuando uno cree que hace las cosas bien, que las hace de corazón, que intenta agradar a todo el mundo y ves que se te va al traste, pues da rabia, ¿no? Que dices, joder, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué a mí me ha tocado esto? Pero bueno, también soy responsable de las cosas que me han pasado, pero tampoco me pregunté durante 43 años por qué a mí me ha tocado nacer en una familia que me quiera, por qué a mí he podido estudiar en el extranjero, por qué he nacido sano, y nunca me lo preguntaba. Y fíjate, cuando me pasó todo esto, me preguntaba por qué a mí. Pero bueno.
Ángel, cuando te quedas solo, sin absolutamente nada, te llega esa idea de suicidio, lo intentas, pero afortunadamente no lo consigues. ¿A qué se agarra uno?
A la fe. Es que no queda otra. Que no... Digo, pues mira, me he quedado solo, pero el Señor está conmigo. Y entonces ahí es donde empiezo a hacer oración, empiezo a... Pues en soledad me permite sentarme a solas con Dios, ¿no? Y aceptar lo que me va pasando y con fe... con actitud y paciencia, pues poco a poco se va saliendo del hoyo.
Ángel, ¿para qué te sirvió la oración?
Hombre, la oración me sirvió como, pues para para inspirarme, ¿no? De que, qué podía hacer yo, ¿no? Una vez que la primera noche que estuve en la calle, digo, ¿qué puedo hacer, ¿no? Entonces, haciendo oración, digo, por favor, inspírame, ¿qué puedo hacer para salir adelante? Cuando tenía frío por las noches, pues ofrecía mi frío al Señor y parece que no, pero estaba un poquito más calentito. Y bueno, y en vez de pedir con un bote una limosna para comer, pues puse en un cartel, en un cartón, si me ayudas te regalo un libro y si me regalas una sonrisa te doy un bombón. Y pues poco a poco me fui ganando a la gente del barrio y la gente se paraba, charlaba conmigo y veían que siempre estaba con una sonrisa y que bueno, lo estaba aceptando.
Estuviste 6 meses en la calle, ¿no? Además en
Madrid, nueve meses
en la calle en Madrid, cogiste el invierno, sí. Entiendo, ¿no? El duro invierno ahí.
Sí. Fue una noche de noviembre, hace justo 3 años, y bueno, me tiré ahí 9 meses, y bueno, y padecí lo que padece una persona sin hogar, ¿no? Y ahora pues entiendo un poco el por qué y para qué he estado en esa situación.
¿Cuál fue la lección más dura que aprendiste en tu primera semana sin hogar, Ángel?
Bueno, la lección más dura es que bueno, que la gente te juzga, que dice por qué no trabajas, por qué te dicen qué pasa, que no tienes familia, eres drogadicto, o sea, te dicen cosas que bueno, y aceptar una monedita de 1 euro para poder tirar para adelante, pues es verdad que es duro, ¿no? Incluso yo siempre cuento la misma anécdota. Un señor que estaba paseando al perro, recogió la caca del perro, me la dio y me dijo, esto es lo único que te voy a dar. Y esas cosas pues duelen, ¿no? Duele bastante. Pero bueno, yo, mira, miré hacia arriba, dije, perdónale, no sabe lo que hace, y no me enfadé con él. Todos los días le iba saludando porque era un señor ahí del barrio, y un día me pidió perdón y a día de hoy, pues fíjate, somos amigos, hablamos de política, de fútbol, y el poder de orar por la persona que te hace algo malo o tal, pues al final funciona.
¿Cómo saliste de la calle, Ángel, después de 9 meses tan dura?
Bueno, pues yo llevaba 7, 8 meses en la calle y un día haciendo una oración así profunda y tal, porque tiraba de rosario a menudo, y le dije, por favor, venga ya, vamos a dar un paso, que si el propósito que tienes para mí es estar 30 años en la plaza, pues ahí con mis libros, mis bombones y tal, exciting no es el propósito, ¿no? Y ahí me surgió la inspiración de hacer un libro con las cosas que me iban pasando y tal, y bueno, lo escribí ahí en la calle, luego me dejaron un ordenador, lo pasé a limpio, me lo hizo un señor de una papelería, y enseguida del boca a boca, al principio me lo compraban simplemente por echarme una mano, o sea, por caridad y empatía, pero algunos se lo leía y decía, caray, es que aparte de echarle una mano a este tipo, el libro está bien. Lo fueron recomendando y demás, y se vendieron 1000 libros el primer mes que lo saqué, ¿no? En la misma plaza, del boca a boca. Y eso me permitió salir adelante y ya empezar a echar una mano pues a otros que no tienen tanta fortuna como he tenido yo.
Claro, tú dices un libro, Ángel, pero entiendo que serán folios grapados, ¿no? Porque, claro, la posibilidad de un libro bastante cara, con sus tapas y demás.
Pues no, la verdad que fue una diosidad, ¿no? Entré en una papelería y le dije cuál era mi proyecto a un señor de una papelería que hace fotocopias, y casualmente, pues en el traspaso de esa papelería tenía una máquina antigua de hacer libros, Y me dijo, venga, pues te voy a echar una mano. Y empezó a echarme una mano haciendo los libros y tal. Y a día de hoy, pues mira, se ha comprado una máquina mucho más potente. Y otros escritores que me han preguntado a mí que cómo he hecho para publicar el libro, pues ahora van con este señor y hacen el libro en esa papelería. O sea que al final el hacer
ganaron todo.
Algo por los demás,
fíjate,
desinteresadamente, pues tiene premio, ¿sabes?
Pues sí, la verdad es que la vida te lo devuelve y eso es importante lo que acabas de
apuntar.
Sí,
siempre, 70 veces 7, eso es.
70 veces 7, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto de 70 veces 7?
Bueno, eso es bíblico, de cuando das, pues recibe mucho más, ¿no? De lo que das, cuando no esperas nada, ¿no?
Ya, que cuando das 7 te dan 70 veces 7 la vida, ¿no? Un poco va por ahí.
Eso es, eso es.
Oye, ¿y qué explicas en tu libro? ¿De qué hablas en tu libro? En ese libro que te
bueno,
permitió
pues
salir
libro,
la indigencia.
Claro, yo en el libro hablo de por qué me convertí en una persona sin hogar, qué he aprendido durante ese trayecto, y cada capítulo pues tiene una reflexión de un poco cómo me lo tomaba yo, ¿no? Del día a día, y de no perder la fe, la esperanza, y de eso cuento un poco el libro, ¿no? Cuando de cómo poco a poco el proceso cómo ha ido surgiendo, ¿no?
Vivir en la calle se llama. ¿Hay alguna historia o episodio del libro que
se
todavía...?
El libro se llama Salir de la calle.
Salir de la calle, perfecto. ¿Hay alguna historia o episodio
de...?
Dime, perdón, ¿sí? perdón,
dime,
Ángel.
Dime. Ah, fíjate que yo el libro solo lo vendo por del boca a boca, por Instagram y tal, de Salir de la calle, y lo mando a cualquier parte del mundo, no cobro gastos de envío, y cuando lo reciben, pues ya encontramos la manera que me lo paguen. Pues te puedes creer que lo he enviado a muchas partes del mundo y no me ha fallado nadie. O sea, es increíble que yo lo envío y ya te digo, y la gente lo ha recibido y me lo han pagado, y la gente me dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a enviar un libro y si no te lo pagan y tal? Hay que confiar. Y cuando confías, pues todo va más protegido.
Oye, ¿hay alguna historia o episodio del libro que te emocione contar todavía, Ángel?
Sí, hombre, ahí, sobre todo, pues los momentos, pues, es que el ser humano está en plena forma, ¿eh? O sea, la misericordia que he recibido yo de la gente que me ha echado una mano es impresionante, y yo, pues me emociono, ¿no?, cuando hablo de que gente que simplemente por tu manera de ser y por echarte una mano, pues me han ayudado, ¿no? La gente del barrio de ahí de Madrid, de Manuel Becerra, pues me echaron una mano, un día me traían una chaqueta, otro día tal. Pero, ¿qué pasa? Que yo me daba cuenta que estaba aportando algo, porque yo estaba al lado de un burger y al lado de una cafetería, y ese era mi refugio. Yo me tiré ahí, pues todo el rato, no me movía de ahí, porque tenía un tejadito ahí y tal, y entonces cuidaba mi sitio para que no me lo quitaran otra persona sin hogar, y me quedaba ahí. Pues todo el mundo me traía un café con leche, otro café con leche, una hamburguesa del burger, otra hamburguesa, unas patatas, otro café con leche. Y digo, ostras, no voy a morir de frío, pero voy a morir de colesterol. Engordé 15 kilos. Entonces yo cogí y empecé a decir a la gente, oye, mira, si me quieres echar una mano, pregúntame, hola Ángel, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Y a lo mejor me viene mejor unos calcetines limpios, o me viene mejor un desodorante, o una botella de agua, yo qué sé, pregúntame. Y igual que me preguntas a mí, pues si cuando quieras ayudar a otra persona sin hogar, pregúntale, ¿en qué te puedo ayudar? No por qué estás aquí, sino la pregunta correcta, yo creo que es, ¿en qué te puedo ayudar? Y si está en tu mano, la ayudas, y si no está en tu mano, pues oye, ¿qué se le va a hacer? Pero un momentito de charla, dar la mano, a esa mano con callo, esa mano fría, eso aporta mucho, porque lo que más se padece es de soledad y de indiferencia y demás.
Oye, tú estás aquí en Gran Canaria, no para promocionar tu libro, ni mucho menos, sino para hablar con las personas que están en una situación de indigencia, como estuviste tú. ¿Qué es lo que le dices? ¿Qué es lo que te dicen?
Claro, pues yo lo que intento es, allá donde voy, intentar hablar con personas que no se dejan ayudar, ¿no? Porque hay un alto porcentaje de personas sin hogar que ya se han resignado a vivir en la calle y ya no han tirado la toalla. Y entonces intento decirles, oye, mira, vete a tal sitio, yo te acompaño, vamos a pegarnos una ducha, vamos a pelearlo, que todavía hay partido, que a lo mejor vamos perdiendo 5-2, pero todavía hay partido. Por ejemplo, ahora estoy aquí en Gran Canaria y es espectacular lo que hay aquí. Hay una obra social aquí, que hay 150 camas en el barrio de San Nicolás y dan desayuno, comida, cena y cama a 150 personas. Yo no le he visto esto en ninguna ciudad de las que he ido. ¿Cómo puede ser que un barrio en Gran Canaria tenga esto y que no se pueda hacer extrapolar este proyecto en otras comunidades que no existe y están desamparados? Ya. O sea, me he quedado alucinado. Yo ayer pasé el día allí, comí con ellos y tal, y me parece espectacular, porque hay gente que ya no puede salir adelante si no hubiese esa caridad, esa misericordia, ¿no? Imagínate un señor de 70 años que no tiene pensión o que tiene la mínima pensión, que está a lo mejor enfermo y demás, pues esa persona no se le puede juzgar de... Es que no hace nada por salir de la calle. Pues hay que intentar que su día a día sea un poco más llevadero, ¿no?
Bueno, acabas de conocer la solidaridad del pueblo canario con ese ejemplo que acabas de poner. Si pudieras resumir, si pudieras resumir tu experiencia en una frase para alguien que hoy está durmiendo, pues no sé, tú dices al lado de un burger, aquí en un cajero, por ejemplo, ¿cuál sería,
sí,
Ángel?
Pues que tu fe sea inquebrantable, pase lo que pase, ¿no? O sea, un poco el mensaje de Job, ¿no? Que hay que tener esperanza y hay que oración, acción y paciencia. Algo tendrás que hacer. Dios te lo da casi todo por casi nada, pero ese casi nada lo tienes que hacer. Y tener paciencia, que los tiempos de Dios son otros, ¿no? Que no puedes intentar solucionar todo de la noche a la mañana. Pues ir ganando batallitas, oye, que si no te duchas todas las semanas, pues por lo menos intenta ducharte un par de veces a la semana, y después intenta afeitarte día sí, día no, intenta tener buen aspecto, intenta ser agradable, alcohol y calle no, alcohol y calle muy, muy mala combinación, no bebas, que pues todas esas cosas, ¿no? Y eso, ¿cómo se consigue poder charlar con estas personas? Es pues escuchándoles y no juzgando.
Uh-huh. O sea, y ya para acabar, Ángel, ¿qué parte de tu antiguo ángel has recuperado y cuál ya no quieres recuperar?
Bueno, pues yo la verdad que no quiero recuperar absolutamente nada de mi vida anterior a esto, ¿no? Porque yo tenía un concepto del éxito que era tan pobre que solo tenía cosas, ¿no? Tenía una casa, tenía piscina, tenía coches, tenía no sé qué, no sé cuántas, pero era tan pobre que solo tenía dinero. Entonces, a día de hoy, bueno, sí, ahora soy pobre, evidentemente, pero soy muy rico en relaciones humanas y aparte, pues que cuando uno tiene al Señor dentro de él, ¿no? Y en vez de vivir la fe como la vivía yo, un poco aburguesada, que solo iba los domingos a misa, bendecía la mesa, pero ahora vivo mi fe cristiana las 24 horas del día. Y ese es el mejor regalo que me he llevado, ¿no? Entonces, yo estoy encantado de la vida que tengo actualmente.
Ángel Custodio, muchas gracias por contar tu historia aquí en Herrera, en COPE Gran Canaria, una historia, un ejemplo, una historia de superación. Te envío un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias por llamarme. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues ya sabes lo que está pasando en Melenara, Salinetas, ya sabes lo que está ocurriendo con este vertido que tiene playas cerradas de 6 municipios, prácticamente todo el corredor hacia el sur, los 3 municipios del sureste, Telde, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. Vamos a acercarte lo que está ocurriendo precisamente en la playa de Telde, en Melenara. Escucha esto.
¿Cómo está la playa de Melenara? Mira, toda llena de bolas de... Toda bola de contaminación, mira, son bolas estas, mira, todo en el muelle Melenara, ¿eh? ¡Qué pasada, tía! Mira el muelle Melenara aquí. Pero mire cómo está la arena, ¿eh? Hoy a las 10 de la mañana, tío. Le voy a romper una bola para que vea cómo se, cómo es aceite pura. Grasa, yo que sé lo que es, no sé ni lo que es. Mira, de esta bola la voy a romper. Mira, con un palito, mira. Mira qué asquerosidad. La hostia.
Bueno, ¿vale? Ustedes no tienen acceso a las imágenes, aunque se ha vuelto viral, pero es increíble ver la playa repleta de estas bolas. ¿Qué está pasando aquí? Es un vertido de ácido sulfídrico, como dijo el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que él pensaba, estimaba que podía estar detrás de todo esto un vertido. Decía que no era de emisarios, prácticamente imposible, lo explicaba aquí en estos micrófonos, que posiblemente fuera un vertido mar-mar de algún barco que, pues, que hizo un vertido ahí en las costas y llegó por la corriente, llegó a Telde, ¿no? Lo cierto es que bastante complicado se está poniendo el panorama. Incluso hemos escuchado a Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, decir que va a pedir responsabilidad judiciales, ¿no? No sabemos exactamente a qué, pero por lo menos que se investigue. Estamos a la espera del informe de salud pública. Vamos a hablar con Manuel Amador, tú lo conoces bien, él fue director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, además es vecino de la zona, de Melenara, Salinetas, es nadador y fue el que dio la voz de alarma. Al nadar por ahí fue el que se dio cuenta por primera vez de que hay una mancha aceitosa, mal olor, estas bolitas. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, Javier. Y encantado otra vez de estar en la antena con la cadena COPE. Y bueno, agradecido que nos des voz.
Para mí también es un placer, por cierto, que no lo he dicho, pero este domingo, este 16... hay una manifestación, una concentración, pues para pedir explicaciones, saber exactamente qué pasa ahí. Bajo tu punto de vista, profesional, incluso académico y muy reconocido, ¿qué pasa ahí en esas playas del Corredor Sur, de estos municipios?
Antes que nada diría que la época de la información masiva nos desinforma, ¿no? Sí. Es decir, que hay un cúmulo de tanta información y tan contradictoria a veces, que yo creo que tenemos que mirar las cosas con pinzas y con lupas, ¿no? Por ejemplo, si me pides mi opinión personal, yo me creo bastante la observación que hizo el doctor Poveda, catedrático de veterinaria en la Universidad de Las Palmas, donde dice que a lo mejor el sulfídrico ha podido ser por dos motivos. Uno, por un exceso de alimentos que se han fermentado con las temperaturas un poquito más altas que han habido este año, con a lo mejor con los residuos que se generan debajo de la jaula, y posiblemente esa es una de las mortandades. Nosotros no somos ni jueces ni demonizadores de nadie, pero consideramos, digo los que estamos convocando a la manifestación del 16, que es muy probable que esta aseveración o estas afirmaciones que ha hecho el doctor Poveda tengan bastante credibilidad. Se descarta que ha sido un vertido del mar, del emisario submarino del ayuntamiento de Telde o de Canaragua, y lo del barco habría que acreditarlo. Pero obviamente el origen de lo que está ocurriendo es, por un lado, exceso de alimentación, que es lo que yo me encontré el 22 de octubre, nadando, 23 de octubre, digo, ¿esto qué es? Que me generó procesos digestivos no grave, o sea, una simple diarrea y tal, y esto que es, me volví a tirar el 25, el 26 de octubre, y me volvió a pasar lo mismo. Yo nado 30 minutos, 40 minutos, tampoco soy un nadador excelente, y me originó problemas digestivos, ¿no? Ahí, a raíz de ahí hice yo un comentario en prensa diciendo, algo está pasando, sin demonizar y sin poner criterios, sin fijar el objetivo en ningún sitio, sino pedíamos información, y la información está siendo difusa y en algunas ocasiones contradictoria. Lo que pedimos en la manifestación es, por lo menos, las aulas, consideramos que si son el origen o no, ahí no entramos, que deberían estar alejadas de la costa. En el lugar que están ubicadas, están muy cerquita de la costa, están a unos 500 metros, y si hay un episodio agudo como este, este año posiblemente ha sido el más grave, pero es que los hay recurrentes año a año cuando hay viento de sur. Si hay viento de sur, se mete siempre alguna contaminación, se pone el agua turbia, aceitosa, no se ve bien cuando vas nadando lo que hay en el fondo, porque hay eso, el agua está muy en un proceso de turbidez bastante alto. y todo apunta que sean las jaulas marinas. Que nosotros somos los valedores de la verdad, pues no lo puedo decir. Somos aficionados y somos buena gente, gente buena inten con buena intención. Lo que queremos es que los afectados son la mayoría, demostrar que los afectados son la mayoría de los bañistas y los usuarios de la playa. Las playas están cerradas, los restaurantes están viendo mermas en su cuenta de resultados porque al estar la playa cerrada la gente no viene, pues hay menos afluencia a sus restaurantes. La gente que va a disfrutar porque por temas de salud le recomiendan un baño y están prácticamente desde Telde hasta Mogán en las playas cerradas. Es decir, que los que tengan potestad e información, pues que la trasladen y que se tomen soluciones. Y por otro lado, también advertir que el SEPRONA y el Ministerio Fiscal ya ha abierto diligencias. El SEPRONA está investigando desde hace tiempo, me consta, y el Ministerio Fiscal ha abierto diligencias también para saber cuál es el motivo y el origen de esta contaminación.
Bueno, pues
Esta contaminación
Manuel,
hay
tendremos que
que...
esperar a ver exactamente qué está ocurriendo ahí, pero acércanos un poquito a esas bolas que hablaba el interlocutor del vídeo que poníamos al principio. Las abría, se veía como una especie de cuerpo aceitoso blanco. ¿Eso qué puede ser, Manuel?
Te digo lo primero que yo vi. Lo primero que yo vi eran bolitas blancas de tamaños de garbanzo, que me tragué una, que posiblemente sea lo que más ha originado mi problema digestivo. Son bolitas blancas de pienso, pues no consumido, que se van macerando y se van extendiendo, que es lo que se ve en las playas. Después, el segundo proceso, que es lo que del vídeo, que posiblemente los oyentes no puedan ver, es, según me dicen los expertos, es la descomposición de los pescados muertos que están en las jaulas. No han podido sacar a todos los peces muertos que están en las jaulas, por X motivo, porque a lo mejor no hay capacidad de extraerlos, de sacarlos y de llevarlos a vertedero, como se tratan como un residuo sandat, que son los desperdicios de los productos alimenticios, digo, de los seres vivos que se llevan a matadero. Pues se llevan después sandas, lo que sobra, al vertedero o al el ecoparque Juan Grande, ¿no? Lo segundo es posiblemente acumulación de la putrefacción de los cadáveres de los peces muertos, ¿no? Lo primero es alimentación y lo segundo, que lo primero que salió, que es cuando yo hice la alerta, era la alimentación. Y lo segundo ya son los cadáveres. La descomposición de los cadáveres muertos de las
Mira,
jaulas, del mar.
yo insisto, Manuel, en encontrar la origen. El origen, perdón, porque tú apuntaste muy bien diciendo que tanta información está generando desinformación, es cierto, que si es el emisario, que si es un vertido de un barco mar-mar, que si puede ser pues cierta composición química de las propias jaulas marinas que vemos ahí, las granjas de Melenara, la propia empresa acuanaria atribuye la mortandad a un vertido del emisario submarino municipal. Además dice que le ha provocado 15 millones de euros en pérdidas, ¿no? El 40% de la producción de lubinas que en fin, que ha resultado muerta, ¿no? Debido a este vertido de apariencia química, ¿no? Y yo creo que es necesario ya que se sepa exactamente dónde está el origen para que se depuren responsabilidad. Pero mientras se tarda todo esto, cuéntame un poquito, ¿sigue todavía
Mira,
contaminada esas aguas? Cuéntame, Manuel,
sí, las playas están cerradas, pero fíjate que voy a ser un poquito contundente. Si Mazón es la víctima 230 de la Dana de Valencia, yo considero que pueden haber miles de personas afectadas en no poder disfrutar de las playas. También hablo de los restaurantes que han perdido ingresos. Aguacanarios se están convirtiendo en el Mazón de la contaminación. Ellos se consideran víctimas también. Posiblemente también tengan alguna responsabilidad. Canaragua y el Ayuntamiento de Telde ha descartado que la contaminación venga del hemisferio submarino. Entonces, la otra sería la del barco. Lo del barco es muy difícil de acreditar y vete a saber si la hizo el barco, si puede estar ya en Sudáfrica, ¿no? Lo del barco tampoco parece que haya sido una concentración. Y un elemento importante: si hubiera habido un vertido tanto de un emisario como de un barco, habrían peces y peces muertos. Y nosotros, y no solo yo, sino buceadores y tal, no vemos peces muertos. Yo no he visto ningún pez muerto, o sea, digo, en libertad, en este proceso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el pez huye del sulfídrico, si llegara a tal, pues huye y está en libertad. Y, es decir, que la concentración está en un lugar determinado y los afectados son los peces de las jaulas, que sí es verdad que hay un número ingente de cadáveres y de kilos en la zona que no se ha podido retirar. Certezas no tenemos ninguno, nadie, porque obviamente la voz de tener responsabilidades o no te da más prestigio, pero los vecinos estamos preocupados porque sigue habiendo afectados y siguen cerradas las playas.
Sí, claro, y siguen contaminadas las playas, Manuel, es decir, te das una vuelta por ahí, entiendo que vas todos los días y ves estas bolitas, ves esta película de aceite sobre la lámina de mar.
Sí, todos los días siempre, bueno, la lámina de mar, sobre todo en las aulas de tufia, las salinetas, yo creo que están inoperativas o están en un proceso de reducción con los de cual las salinetas se ve menos mancha aceitosa, pero si te pones en un mirador que hay en el polígono industrial de salinetas, ves la mancha de aceite que llega de la de tufia.
Madre mía.
De Bigotal, llega hasta Gando prácticamente. Uf. Es una mancha muy extensa. Del aceite ese que está.
Y se ve perfectamente a simple vista, ¿no? Bueno, pues recuerda, manifestación este 16 de noviembre a las 11 de la mañana en el muelle de Melenara, pues sobre todo para saber qué ha pasado ahí, playas limpias, sin contaminación y sin jaulas, que nos hemos enterado que la empresa Acuanaria pues va a eliminar todas las jaulas marinas antes de 2019, ¿no? Ustedes pidan que se retire.
2019 ya pasó, 2029 sería.
2029, perdón, sí, efectivamente. 2029, sí, exactamente. 2019, claro que ya pasó. Pues 2029, vamos a ver qué pasa y ustedes siguen insistiendo en que se retiren, que no se eliminen, sino que se retiren de la costa de esta jaula.
Y una cosa que quiero dejar clara, que la población y, bueno, los que estamos con el tema de la manifestación, no estamos en contra de la agricultura, no estamos en contra de la alimentación de personas, que yo creo que es un precio más barato que la pesca intensiva en el mar, en libertad, ¿no? Con lo cual no estamos en contra de la agricultura, estamos en contra de la ubicación de las jaulas ubicadas cerca de la costa que pueden originar estos problemas. Que se estuvieran a 3 millas, como es más o menos lo que prevé la ley, ¿se puede haber originado este problema? A lo mejor sí, pero sería mucho más diluido, no sería tan intenso como tenemos jaulas a 500 metros del litoral.
Bueno, pues hay muchísima preocupación, ¿eh? Incluso esto ha saltado a la prensa nacional, ya se puede leer ya en los periódicos de tirada nacional, incluso pues en algunos digitales también, y también los hemos escuchado en diferentes informativos de televisión. 6 municipios afectados, todo el corredor sur. Y además estamos en plena temporada turística. Vamos a ver qué pasa con esto. Manuel Amador, siempre un placer hablar contigo. Gracias por atender a la COPE. Buen día, compañero.
Muchas gracias. Que vaya bien.
Vamos a hablar en los próximos minutos de ajedrez. Nos quedan 15 para llegar a las 11 de la mañana. Llegó a situarse entre los clubes más importantes y trascendentes, ya no solo de las islas, ni siquiera de España, sino del mundo. Estamos hablando del club ajedrez La Caja, seguro que lo recuerdas. Tenía ahí a maestros participando, jugando bajo las órdenes de este club. El caso es que después vino el declive, está a punto de cumplir 60 años, vino el declive y ahora parece que hay algo que se está moviendo, ¿no? Que reverdece viejos éxitos, porque el club ajedrez, ahora se llama Fundación La Caja, ha vuelto a primera división, después de 30 años, el objetivo es ir a División de Honor, poco a poco, paso a paso, peldaño a peldaño. Vamos a hablar con Paco Alvarado, que es miembro de la Comisión Deportiva del Club Fundación La Caja. Él es entrenador, él es jugador también y lo tenemos en línea. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Oye, casi 60 años, la verdad es que es brutal. Cuando uno mira atrás, años 70, 80, ¿qué convirtió a La Caja en un club que era prácticamente imbatible en España en aquellos años, Paco?
Sí, un club señero con una relevancia en el panorama ajedrecístico nacional muy importante. Se consiguieron 6 títulos desde los años 70, el último fue en 1990, y bueno, había una campaña ajedrecística de promoción a nivel insular y también el apoyo de la antigua Caja, ¿no? Uh-huh. Todo eso contribuyó a que el ajedrez floreciera y que salieran figuras muy importantes a nivel nacional.
Pues sí, era casi como una familia, ¿no? Bueno, familia, una fábrica de talentos, un centro de élite. Tuvieron incluso entre sus filas a gente como Ben Larsen, ¿no? José García Padrón. Oye, ¿qué significó poder fichar, sobre todo a Ben Larsen? No sé si tienes algún tipo de anécdota que te gustaría compartir con ellos, Paco.
Bueno, no conozco de primera mano esa época, no tuve la fortuna de vivirla, pero bueno, la gente que se la vivió me ha comentado muchas cosas al respecto, y sí, tuvimos la suerte de contar con Ben Larsen, que por algún motivo decidió afincarse aquí en la isla, lo estuvo residiendo durante 3 años, y durante los años 70, comienzo de los 70, fue antes de la aparición de la figura estelar norteamericana, estadounidense, Bobby Fischer, fue probablemente el mejor jugador occidental y candidato al título mundial. Y esta persona contribuyó deportivamente, integrándose como jugador en las filas de nuestro club, pero no únicamente de esa manera, sino como tú has destacado, también tuvieron los jugadores locales de aquella época la fortuna de ser entrenados por esta persona, y también contribuyó a la publicación de una de las revistas más seguidas en la comunidad iberoamericana ajedrecística, que fue la revista Ajedrez Canario, que se estuvo editando, si no recuerdo mal, durante 6 años, 77 números, y que por suerte nosotros hemos rescatado y conservamos en nuestra web. Y sí, fue un momento glorioso. Se unieron varios motivos: el apoyo económico de la Caja, las campañas escolares y, bajo mi punto de vista, la figura, la contribución de Bent Larsen, este gran maestro danés que marcó una época.
Sí,
y luego comentaste a José García Padrón, que quizás, yo creo que todos los ajedrecistas canarios estamos de acuerdo que es el mejor jugador de la historia, y se culminó en los años 80 consiguiendo él el título individual absoluto, que es un torneo que se disputó aquí en Campeonato de España en Las Palmas, y lo ganó. Y tuvo la fortuna de participar en los torneos Ciudad de Las Palmas, que se estuvieron realizando durante 12 ediciones consecutivas, desde comienzos de los 70 hasta comienzos de los 80. Y era un jugador completamente amateur, porque seguía con su profesión, y aún así destacó no solo en el panorama nacional, sino internacional, ¿no? Por cierto, voy a señalar algo que creo que es importante, porque un antiguo directivo de nuestro club, Benjamín Muñoz, y su equipo, su staff, realizaron un documental que lo estuvieron trabajando en él varios años, que relata la figura emergente de José Padrón hasta los días de hoy, y también cuenta la trayectoria de nuestro club. Es un documental que se emitió en octubre en Televisión Canaria, ahí lo pueden ver los radioyentes si quisieran, y se llama Final de Peones, ¿no? Entonces ahí se ve bien la magnitud, la importancia del club en aquellos años, ¿no? Ya en la actualidad no contamos con ese apoyo económico, pero seguimos con nuestra línea de cantera, ¿no?
Oye, estaban en lo más alto, estaban en el cenit del panorama ajedrecístico mundial, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegaron los años difíciles, el declive, Paco?
Hay una anécdota respecto a lo que estás diciendo, que Loncho García, que es el periodista más conocido en habla castellana, de ajedrez decía que tú ibas a la Unión Soviética, que la Unión Soviética tiene una tradición, la Rusia, todos esos países de esa zona, que tiene una tradición ajedrecística enorme, tú le preguntabas a ciudades de España y te decían Madrid y Barcelona, porque son las capitales más conocidas, ¿no? Y luego te hablaban de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por aquellos torneos que se realizaron, y bueno, la ciudad de Linares también, que que luego albergó un torneo de los más importantes, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, se perdió el apoyo de la caja, que desaparecieron. Ahora nosotros recibimos una subvención de un patrocinio de la fundación que nos permite existir durante todos esos años, durante todos estos años, y que nos permite llevar el club, pero sin poder afrontar unas tareas que antes se realizaban porque había mucho más apoyo económico, ¿no? Uh-huh. Pero la nueva directiva... Perdón, disculpa.
No, te iba a preguntar precisamente por la nueva directiva y el trabajo que hacía la nueva directiva uh-huh. para impulsar el club.
Sí, primero, quizás llevamos unos 7 u 8 años una nueva directiva, y lo que hemos hecho es, sobre todo, pues tratar de económicamente darle un giro al club, de manera que nos permita afrontar las actividades mínimas de promoción y deportivas, ¿no? Y eso uh-huh. ha sido un esfuerzo muy grande por parte de los miembros de la directiva. Y bueno, lo que hemos hecho es recoger el testigo de tantos años del club, de la importancia que tiene, y hemos continuado sobre todo con la labor de promoción. Uh-huh. Contamos con una academia en el club, en la que asisten habitualmente durante el año unos 120 alumnos que se forman, y además tenemos una escuela externa donde promocionamos el ajedrez en centros educativos principalmente. También uh-huh. colaboramos con la Universidad de la Palma de Gran Canaria, o sea que en ese sentido mantenemos nuestra actividad, también colaboración con instituciones. Cualquier institución interesada en realizar alguna actividad de ajedrez puede dirigirse a nosotros, porque le vamos a ayudar con todos nuestros medios. Y también retomamos en el plano deportivo apostar por la cantera, ¿no? Uh-huh. Para apostar por la cantera de manera decidida, y lo hemos conseguido durante estos años porque probablemente somos una de las canteras más importantes a nivel regional, y bueno, y eso ha contribuido al éxito deportivo que se consiguió este verano en una competición por equipo, que se logró el campeonato de España de segunda división y el ascenso a primera división.
¿Qué significa este ascenso a primera división, Paco? ¿A partir de ahora qué escenario se abre para el club?
Bueno, pues un reto deportivo muy importante, porque el año que viene vamos a participar en una categoría que es profesional, semiprofesional, y nosotros vamos a apostar por los jugadores de la casa, los jugadores canteranos, y es un reto deportivo muy grande, muy grande. Y son 8 equipos los que los compone, y probablemente partiremos en el ranking en el último de los uh-huh. puestos por orden de fuerza, pero los componentes del equipo están muy responsabilizados, con mucha ilusión. Uh-huh. Es curioso porque recuerdo que el 21 de agosto conseguimos una fecha que no se va a olvidar, el ascenso a primera división, pues justo el día 22 estábamos entrenando, ¿no? Comenzamos a entrenar. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Pues no tenemos el apoyo económico que tienen otros equipos, porque no contamos con un patrocinador deportivo. Y con un patrocinio deportivo tendríamos la opción de dar buena formación, buenos entrenadores a los componentes del equipo, y darle posibilidades para que jueguen torneos de relevancia, y de esa manera aún mejorar el nivel para afrontar en buenas condiciones la competición.
Oye, ¿cómo se ve la posibilidad de subir a División de Honor? De subir, no, de regresar a la División de Honor, Paco.
Pues sinceramente, Javier, en este momento creo que es algo que nuestro objetivo principal es mantener la categoría de Primera División. Si se consigue este próximo verano, yo creo que sería un logro de una magnitud deportiva enorme. Para que tengas una idea, porque es una de las competiciones por equipos más importantes a nivel europeo. El año pasado, en División de Honor, participaron más de un campeón mundial, que lo fue a lo largo de la historia. Entonces son equipos que cuentan con un patrocinio deportivo muy grande, con jugadores profesionales y semiprofesionales, y ya te digo, nosotros vamos a seguir en la línea de apostar por la cantera. Uh-huh. Entonces no tenemos ninguna prisa en subir a División de Honor, pero es un objetivo que tenemos en el horizonte, ¿no?
Sí.
La gente joven que tenemos, que es una de las mejores canteras que hay en Canarias,
sigue
progresando. Para nada. Y quizás en el futuro, o en un futuro cercano, lo pudiésemos ver. Pero ya te digo, nuestra idea es que si contamos con un patrocinio, nos podríamos reforzar mínimamente, que sería necesario. Pero siempre nuestra apuesta va a ser porque los chicos se sigan formando y que tengan oportunidades para seguir progresando.
Bueno, pues fantástico. Ojalá, no hay que renunciar a ese objetivo de regresar a la División de Honor, sobre todo porque hay mucho talento ahí en este club. Actividades de cara a las próximas semanas que tenemos por delante, que van a organizar, Paco.
Pues justo el fin de semana este, ¿no? El próximo, el 22 y el 23 de noviembre, celebramos el Campeonato de Canarias de Rápidas aquí en el club, en nuestras instalaciones, y de esa manera vamos a conmemorar el 58 aniversario del club, un club que se creó en el año 67, uno de los clubes más antiguos en activo del panorama nacional. Y nada, vamos a recibir, calculamos nosotros que unos 40 clubes, unas 180 personas, igual llegamos a las 200 personas, y nada, va a ser una fiesta jerezística y esa es la principal actividad que tenemos durante el mes de noviembre. Y luego hay una actividad con la que cerramos la temporada, y se va a celebrar el viernes 19 de diciembre, y es un torneo al que aprovecho la ocasión que nos brindas para invitar a todos los radioyentes que son aficionados al ajedrez. Hay una actividad que no necesita ser federado para participar, y es un torneo benéfico que organizamos para colaborar con la Casa de Galicia en la recogida de juguetes. Y es un torneo donde suelen participar 140 jugadores, y en las últimas ediciones ese ha sido el número de jugadores que han participado, y es una de las actividades que más orgullosos estamos de realizar. Y bueno, también te invitamos a ti, Javier.
Pues
tienes un
gracias.
Ratito la tarde del 19, te esperamos por aquí por el club. Gracias a ti por la oportunidad que nos brindas de dar a conocer la labor del club, y nada.
Y, que, y muchas
por
felicidades, porque se reverdece, ¿no?, esas viejas historias de éxito, ¿no? Estamos hablando de posible el club más laureado aquí en Canarias y de los más importantes que hemos tenido en España, ¿no?, a nivel internacional, a nivel mundial. Ahora el Club Ajedrez Fundación La Caja. Hemos hablado con Paco Alvarado, miembro de la Comisión Deportiva, entrenador y jugador. Muchos éxitos, Paco. Hablamos cuando suban a División de Honor. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo, buen día.
Con la banda del incombustible Morrissey, estamos hablando de los británicos Smith. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero todavía nos queda otra por delante. Enseguida, boletín informativo, no te vayas, que aún hay más.
Of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled.